Seriadictos.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días de sábado, seriadictos y seriadictas, y bienvenidos a vuestra cita semanal con el universo de las series, en directo en Radio Marca, desde cualquier punto del país y también en cualquier momento, desde la web o app de Radio Marca, iVoox, Spotify, Apple Podcast. Estamos everywhere. Hoy, 23 de marzo, arrancamos ya el episodio número 29 de nuestra octava temporada. Yo soy Marvila y un día más también me acompañan los especialistas más especiales del mundo de las series. Ellos son Aida González.
Muy buenos días.
Y Daniel Burón.
Muy buenos días.
Normalmente Aida a mi izquierda y Dani a mi derecha. Hoy al revés. ¿Por algún motivo o...?
Mira, los hemos cambiado para hacerte el lío.
Venga, solo pues para confundir.
Solo para confundirte. Sí, sí,
sí. Gracias, Dani. Digo, Aida. Bueno, hoy desde el programa de series más importante de todo el país vamos a analizar Masters of the Air, Los Amos del Aire, una serie de John Shivan y John Orloff producida, atención, por Steven Spielberg, Tom Hanks y Gary Goldman, disponible en Apple TV Plus. Chicos, primera valoración de este seriote mayúsculo.
¿Acaso no ves mi chupa de piloto?
Totalmente, totalmente. ¿Dónde has aparcado el avión? ¿Aquí en doble fila?
Yo o... como Taylor Swift, en cualquier sitio.
Donde me dejen. Aida, ¿qué te ha parecido así de buenas a primeras Los Amos del Aire?
A mí me ha gustado mucho y le doy las gracias a Dani por haberme recomendado esta serie, porque a lo mejor de primeras no hubiera entrado en esta serie, pero gracias a Dani he encontrado una serie muy, muy, muy buena y con una factura increíble y que se ve espectacular, muy al nivel de Apple TV Plus, pero se ve espectacular.
Y con un casting de actores brutal.
Brutal, sí,
están
sí.
Todos, están todos.
Sí, todos sí. Los guapos jóvenes de Hollywood están en esta
correcto,
serie.
¿Eh? Parecía eso, yo qué sé, un desfile de modelos de Hollywood o de Hollister, no es Abercrombie, ¿no?
Abercrombie, sí,
que sale todos guapos y todos bien. Pues ahora lo vamos a comentar, pero bueno, seriote, insisto, Masters of the Air, Los Amos del Aire, que vamos a analizar hoy en el Seriadictos. También es el amo del aire, Jordi Moreno, en el control técnico. Si no es por él, no saldríamos...
Es nuestro guía, es el que apunta los mapas.
Nuestro cross, ¿eh? No, nuestro cross.
Exacto, no estaríamos on air nunca si no fuera por él. Pero antes de empezar, ¿sabéis qué podemos hacer también antes de ponernos en marcha?
Hombre, yo creo que lo que deberían hacer todos, tomarse un colacao.
Claro que sí. Todos los seriadictos y seriadictas a estas horas de la mañana nos piden su colacao, porque a estas horas de la mañana, un sábado, hay algo que apetezca más que un colacao, pues ya os digo yo que no. ¿Caliente o frío? Con grumitos, con extra de espuma, que no espuma ni es tigre. En fin, en vaso grande para mojar el croissant o el churre o lo que nos dejen mojar. Pedidlo en el bar de confianza, que os lo servirán en sobre para que os lo hagáis vosotros mismos a vuestro gusto. El colacao de siempre, como vosotras queráis. Así que marchando unos colacaos para nuestros seriadictos y seriadictas. ¡Empezamos!
Estás escuchando Seriadictos con Marc Vila, Aida González y Daniel Burón.
Calcula tu indemnización.
Has tenido un accidente y quieres saber qué cantidad puedes reclamar. Entra en calculatuindemnización.es. Podrás calcular el importe de tu indemnización al momento, sin esperas. Calculatuindemnización.es. Luchamos por tus derechos.
¿Arturo, vais de camarero?
Va a ser que sí.
Pues ponme un colacao.
¿Caliente como el fuego o mejor fresquito?
Quemando.
Quemando. ¿El de la tele? Como manda el jefe, que aquí cada uno se lo pide a su manera. Marchando a tu colacao.
Seriadictos, el programa de radio para los que dicen que no ven la tele.
Dreamed about killing you again last night, and it felt alright to me.
Pues venga, a cocinas, chicos, que empezamos ya con el repaso a las noticias más destacadas de la semana.
Y es que The Bear da la mejor noticia antes de la temporada 3. La serie de Jeremy Allen White ha sido renovada por una cuarta temporada.
La tercera temporada de The Bear aún no ha llegado a las pantallas, lo hará el próximo junio, pero lo cierto es que la serie con Jeremy Allen White como el chef Carmi tiene un futuro prometedor. Tras el éxito de la segunda tanda de episodios, la serie de FX seguirá adelante con nuevos episodios y, como ha confirmado la cadena, esto no son solo los entrantes de un menú degustación. La ficción de Christopher Storr tendrá una cuarta temporada. Según ha confirmado en Deadline, la serie protagonizada por Jeremy Allen White rodará todos los episodios de la cuarta temporada de manera consecutiva con respecto a la tercera temporada, una práctica inteligente que les permitirá aprovechar el tiempo de rodaje y el ritmo de producción. Todavía no está claro si la cuarta temporada será la última. Hay rumores de que FX hará lo mismo que con su exitosa Atlanta. De hecho, rodó sus dos últimas temporadas de forma consecutiva. The Bear irrumpirá en junio con su tercera temporada, intentando devolver a los espectadores al frenesí dentro y fuera de los fogones. La serie ha logrado 10 premios Emmy y 4 Globos de Oro, convirtiéndose en todo un fenómeno.
O sea que, si no lo he entendido mal, vamos a ir del tirón en el rodaje, ¿no? De la tercera a la cuarta, o sea que...
Como El Señor de los Anillos, ¿no? Se rueda todo de golpe, te ahorras la preproducción de la... O sea, haces la preproducción
más
larga,
pero exacto.
Es más fácil hacer preproducción de 2 temporadas, lo ruedas todo y luego ya en edición... ya lo vas separando, ¿no? Y así puedes estrenar una en junio y seguro que puedes rodar la quinta antes de estrenar la cuarta.
Correcto. ¿Pero en junio llegamos para la tercera? ¿No lo veis un poco justo?
Yo creo que es una serie rápida de rodar, no tiene efectos especiales, al final no deja de ser tener los sets, los actores puestos y hacer, ¿no? Y rodar.
Es que julio
luego
son
montar, ¿no?
dos meses y poco ya, ¿eh?
Sí, o sea, sí, para la tercera temporada sí, para la cuarta yo creo que la veremos de cara al año que viene. Pero
sí,
yo creo que
normalmente se estrena siempre en junio, ¿no? La de ver, ¿o no?
Si no recuerdo
a finales
mal, la primera se estrenó antes, pero en Estados Unidos, aquí nos llegó en verano y así que nos han ido llegando en verano, sí.
Para mí es que la segunda temporada fue una obra maestra. Es que yo tengo que decir que...
El listón está muy alto, cuidadín. Sí.
Es que es eso, a mí la primera me gustó mucho, a mí la segunda me gustó más porque indagan más en los personajes y a mí eso es una cosa que me gusta mucho, conocer un poco más de estos personajes porque realmente es una serie de personajes y de lo que les va pasando. Y creo que a mí me pareció que... era mejor en ciertos puntos la segunda y tiene capítulos más icónicos que la primera.
A mí me gusta más la primera, pero creo que tiene mejores episodios la segunda temporada, ¿no?
El de peces, que todos hemos hablado.
El de peces, el de Navidad, el de Forks, ¿no?
El del primo.
Sí,
el training en el restaurante, ¿no?
Y a mí, por ejemplo, ese capítulo me gusta mucho porque también conocemos un poco más sobre este personaje, que lo teníamos un poco también como alivio cómico en la primera temporada y que le dan una profundidad en esta segunda temporada que creo que también merece, ¿no? Uh-huh. Y bueno, vamos a ver la apertura de este restaurante, ¿no? La apertura de este restaurante que aspira a ser un restaurante de alta cocina. Uh-huh. Y también veremos un poco, yo creo que volveremos también a este frenesí de los fogones, a lo que vimos en la primera temporada.
De Carmi dentro de la nevera. Recordemos que acaba un poco mal la segunda temporada.
Es que yo creo que Carmi tiene, ya lo, y lo vemos también en el capítulo de Navidad, ¿no? Él tiene un bagaje emocional por culpa de su familia a la espalda que le está costando salirse de eso. Yo creo que no ha superado lo de su hermano. Todavía sigue superando lo de su hermano y le va a costar mucho salir del pozo, que yo espero que sí, porque yo creo que él puede con esto y más, pero bueno.
Sí, que parece que la serie vaya a ser un poco eso. A mí... recuerdo leer una entrevista de Christopher Storer para la primera temporada que él decía que tenía la historia pensada en 5 partes, en 5 temporadas. Pues puede ser que haya puesto 2 temporadas en una haya repartido las 5 en la tercera y la cuarta y que lo tengamos en 4 temporadas, o puede que ruede en tercera y cuarta para poder centrarse en la 5
y ya
terminar, ¿no?
Exacto.
Hombre, yo creo que una serie de 5 temporadas
no daría, yo creo, ¿eh? Pero igualmente también hay que pensar que los actores cada vez va a ser uno de los 4 fantásticos, va a ser la cosa de los 4 fantásticos. Jeremy Allen White está haciendo ya cosas más interesantes, más interesantes, pero que ya está dando otros pasos, ¿no? Y al final la gente pues está haciendo proyectos que a lo mejor le van a quitar tiempo de ver, ¿no? Ayo Debiri también, la chica, no sé cómo se llama ahora, también está saliendo en otras cosas. Entonces, bueno, pues cada vez es más difícil cuadrar agendas de actores potentes, ¿no?
Sí, supongo lo que le está pasando a la serie de Euphoria, que claro, todos tienen sus proyectos, y que cuadrar agendas va a ser el horror, pero bueno.
Que han salido de esa serie 3 o 4 estrellas.
Sí,
y claro,
sí,
luego es difícil que todos estén a tiempo
disponible
para hablar.
Cuando, exacto. Correcto. Pequeño spoiler, han filtrado esta semana imágenes de la tercera temporada de The Bear, donde aparecen todos en una iglesia vestidos de negro. O sea, alguien muere.
Bueno, que podrías... Es que claro, al final...
Se especula con que podría ser el funeral de la madre de Marcus.
Claro, es que te iba a decir, recordemos que termina la temporada con que la madre de Marcus fallece, ¿no?
Por eso creo que es
podría ir por allí.
Spoiler que...
Podría ser el inicio de temporada.
No, exacto. Que haya ahí un giro radical y...
Marcus también es un personaje que me gusta mucho.
Muchísimo, sí.
Y creo que tiene un protagonismo muy chulo en la segunda temporada. Es que a mí me ha gustado eso, conocerles un poco más, indagar un poco más en sus vidas y... Y yo creo que la tercera, va a mezclar ambas cosas, el frenesí de la cocina con cómo están llevando el éxito o no éxito de este restaurante.
Exacto. Y pregunta prensa rosa, ¿sabemos algo de Jeremy Allen White y Rosalía?
Bueno, yo creo que lo único
la
que hacen
Rosy
es...
y el Jeremy
solo quedan para fumar.
Sí,
va a quedar en un parque
no,
para
porque,
fumar.
Porque Rosalía había dejado de fumar,
correcto,
recordemos.
Es verdad.
Yo leí hace poco una entrevista a raíz de la película que ha sacado The White Claw, ¿no? The White Claw, que es la película con Zac Efron.
Sí.
Que precisamente Jeremy Allen White... Zac Efron creo que hacía una mención a Rosalía con Jeremy Allen y tal. Que decía
¿no tenéis ganas de ver a Rosalía en pantalla, ya sea de cine
un camellito,
o
¿no?
serie?
Hombre, yo creo que en deber debería salir, aunque sea...
Bueno, que de Rosalía,
bastante,
¿no? Que vaya al restaurante como
sí,
ella
sí,
misma.
Sí,
claro,
sí,
si es que ya es, ya es conocida mundialmente, ya la conoce todo el mundo.
Bueno, vamos a seguir con la siguiente noticia de hoy, va.
La nueva serie de Apple TV Plus estará protagonizada por Michael Douglas. Espectacular tráiler y fecha de estreno de Benjamin Franklin.
Sin contar con Marvel, llevábamos tiempo sin verla en un papel protagonista y ha tenido que venir Apple TV Plus para poner en el centro de su próxima miniserie a Michael Douglas. Y es que aquí tenemos el tráiler de Benjamin Franklin, el esperado biopic en torno al político estadounidense que llegará a nuestras pantallas el 12 de abril. Compuesta de 8 episodios, la miniserie está basada en A Great Improvisation, Franklin Flames and the Birth of America, el libro de Stacy Chief. Y ojo, porque en el guión tenemos a Kirk Ellis, el autor de una de las obras maestras de HBO, John Adams. Junto a él tenemos otros dos pesos pesados, Howard Corden en la escritura y Tim Van Matt Patten en la dirección. De esta manera nos encontramos con una serie que relata la misión secreta de 8 años en la que se embarcó Franklin sin apenas experiencia diplomática para diseñar una alianza con Francia que permitiese que la balanza se inclinase a favor de las recién declaradas colonias independientes.
Pues yo os voy a decir que no es precisamente un tema...
¿No es tu tema favorito?
No.
El de Aida sí, a Aida le gusta mucho la política estadounidense, ¿no?
De hecho, yo en la carrera me tuve que leer su constitución y me la tuve que leer entera. Entonces, ahí empezó un poquito mi interés por la política estadounidense y yo soy muy, muy fan tanto de la de ahora como la de los principios, ¿no? Y a mí es una serie que me apetece y me apetece ver cómo se forjó, ¿no? todo esto y cómo nació lo que conocemos ahora como Estados Unidos, ¿no? Uh-huh. Porque Estados Unidos realmente es un país que no lleva tanto. Que, de hecho,
claro,
en la serie
claro,
que hablamos hoy...
Es que le hice un poco la cruz desde que vi a Abraham Lincoln cazando vampiros. No sé si habéis visto.
Es una película maravillosa, súper divertida. A mí me gusta esa película.
Durísima. No, a mí no...
Me parece que es una macarrada muy, muy divertida.
De hecho, en Apple TV Plus están de auge con esto, porque también van a hacer una serie. Bueno, creo que se va a estrenar.
Creo que si no recuerdo mal, ¿se estrena esta semana o la semana que viene?
Pues es una serie que habla sobre el asesino de
Kennedy. Manhunt, me parece. Se llama
sí.
Manhunt, la caza del asesino.
Y es el asesino de Lincoln.
De Lincoln.
El asesino de Lincoln. Entonces está ahora Apple TV Plus un poco explotando estos temas. Pero a mí me interesa. Y aparte, hace tiempo que no veo a Michael Douglas en nada. Y no sé,
bueno, le tenemos esa serie de Netflix que eran dos señores muy mayores
y la serie es guapísima,
señores mayores en Hollywood, no me acuerdo cómo se llamaba ahora,
pero la serie está bien, muy sí. chula y me apetece verlo, me apetece y aparte
el método Kominsky era
el método Kominsky,
sí, verdad,
y además me apetece verlo en otro registro,
sí,
porque
sí.
estamos acostumbrados también a Michael Douglas a verlo en últimamente en comedia.
Y haciendo de casi de sí mismo, ¿no? De señor mayor, tal, y aquí pues es un papel un poco más intenso.
A mí me apetece ver la serie. Ahora, que me vaya a gustar o no, ya veremos, ¿no?
La oportunidad de quedársela,
por supuesto. El tráiler está muy bien.
Bueno, aparte es divertido, ¿no? Un político que tiene que ir a Francia a intentar desgranar e intentar juntar y que le asesoren y para poder escribir la Constitución, para poder... hacer lo de las colonias libres para poder empezar la... Bueno, esto es a partir de la Guerra Civil, ¿no? Si no recuerdo
sí,
mal.
Sí, exacto.
Así que, bueno, puede ser interesante realmente.
Yo creo que puede estar bien y que, por cómo se ve, la serie pinta, y aunque sea de forma visual, me parece que es una pasada.
Hoy hablamos de una serie de Apple TV también, y si hay algo que hay que decir de Apple TV,
están,
es que sus series
bien las cosas, ¿eh?
Están muy bien hechas. Sí, otra cosa es que ya entres o no entres, etcétera, pero es que sus series son punteras a nivel de producción.
Sí,
o sea,
exacto.
No hay una serie mala de, bueno, no hay una serie que digas, uy, qué cutre les ha quedado esto.
Oye, y de George Bush, por ejemplo, ¿no estamos ya en época de hacer alguna serie o algo así?
Bueno, no tardaremos, ya hay un biopic que se está rodando de Donald Trump, por ejemplo.
Pues fíjate, no sé, de esas épocas, ojo, de Donald Trump también tendríamos unas cuantas temporadas y en buenas, ¿eh?
Hay un biopic con el actor de Pam y Tommy, ¿cómo se llama? El Soldado de Invierno,
¿sí?
De Marvel. Que está haciendo de Donald Trump en un biopic que no me acuerdo cómo se llamaba. Pero se está rodando ahora, hay alguna foto de rodaje ya. Y el director, si no recuerdo mal, era el de España, Araña Sagrada, perdón. Una película israelí, ¿era? ¿Iraní? Iraní, creo. Que está muy bien.
Sebastián Stan, no.
Sebastián Stan, ¿sí? Sí, efectivamente.
A mí me gustaría, la verdad, ver algo que tuvieran la valentía desde Estados Unidos, de los creadores de Estados Unidos, ver algo sobre el 11S.
Bueno,
pero no del atentado, sino de lo, o sea, rollo lo que se hizo con Pearl Harbor, que se hizo la película y se dejó bastante claro que había pasado en Pearl Harbor, y bueno, ya lo han dicho, ¿no? Que fueron ellos. Yo creo que que deberían tener la valentía de explicar lo que pasó a nivel político en todo el tema del 11S.
¿Cómo se gestionó? Bueno, a nivel político, ¿no?
En parte sale en esa película del vicepresidente, no sé si la recordáis, hace 4, 5 o 6 años, que era de Vice, ¿no? Del vicepresidente, que era precisamente el Lon Chaney, era el que era el vicepresidente de Bush,
sí.
Que era el que gestionó realmente toda la guerra de Irak y todo el 11S. Mientras Bush estaba en un búnker, básicamente.
Sí, la cabeza pensó.
Bueno, estaba en un cole, con el libro al
revés.
Bueno,
cuando hubo el atentado, sí, con la cabra no sé qué, era algo así.
Está con el libro al revés y luego se lo llevan a un búnker y fue él el que gestionó todo el tema, ¿no?
Exacto.
Y en ese biopic salía algo, ¿no? Veíamos algo.
Pues a eso me refiero, ¿no? Que a lo mejor de Lincoln, de Benjamin Franklin, del propio Kennedy, hemos visto muchas
creo
cosas.
Que de Kennedy están preparando algo, juraría.
Creo que
también,
sí,
¿no?
Algo
creo
más,
sí.
¿No? Algo más, porque también lo tenemos
a
ya hasta
Kennedy,
la saciedad.
Claro,
y es un tema que interesa, de acuerdo, pero
yo lo que quiero, o sea, a ver, es cierto que desde Estados Unidos tienen como muy idealizadas las dos figuras de los presidentes muertos, que son,
claro,
son Lincoln y Kennedy. También Kennedy, vaya idea de vamos a Dallas en un coche descapotable, bueno, a lo mejor no era tu mejor idea. Pero lo que creo,
no creo que lo eligiera él,
y en parte Kennedy lo tienen idealizado por la carrera espacial y a Lincoln,
claro,
precisamente,
claro,
por la independencia.
Pero también,
¿no?,
lo tienen idealizado por todo lo que es la guerra, que quería acabar con no era tan, o sea, no hubiera sido tan icónico que como lo es ahora si no hubiera muerto, creo yo.
Totalmente, el tiempo mitifica totalmente. Y una muerte todavía, sí,
efectivamente,
más.
Creo que se le ha puesto unas banderas de progre que
y,
no
y de,
tiene
y detrás tuvo a alguien que era tan malo que le hizo mejor, ¿no?
Efectivamente, porque, claro, es que veníamos de lo que veníamos.
Luego tenemos Vietnam y tal,
claro.
Es mucho peor de lo que había, ¿no?
Pero bueno,
o sea,
veremos.
Tenemos de haber llegado a la luna a irnos a Vietnam y perder.
Yo os digo, a mí todo lo que es historia americana, norteamericana, a mí me apasiona. Entonces, yo estoy dentrísimo.
Pues estaremos pendientes e insisto, ¿no? Es momento, creo ya, de dar un paso al frente y empezar a contar también desde otra óptica, incluso si queremos desde la ficción, pues la historia moderna ya también, o más,
exacto,
reciente y actual, como, no lo sé, The Crown.
Exacto, pero yo creo que en España también sería necesario.
Pues sí, pues
yo en España hay cositas.
Ahí sí, aquí sí que no lo veo.
Hay cositas.
Se puede hacer, pero yo creo que no
te
dejan
hacerlo. Yo siempre he reclamado un The Crown en España.
¿Dónde está Kate?
Bueno,
ojo,
abro melón,
¿no? Ha habido unas fotos, ¿no? Ahí de compras.
No es ella.
Bueno, eso es lo que dicen.
Yo
no
he visto
ahí
adornos de Navidad. Para estar en marzo, a lo mejor ya vamos un poco tarde, ¿no? Señora,
por favor.
Pues no lo sé.
Yo no creo que sea ella. A ver, yo creo que está bien. Que ya está bien, lo que pasa es que yo creo que está...
Han dicho que había su reaparición el domingo resurrección, ¿no? Que es como... Desapareció en Navidad y aparece en resurrección. Bueno. Jesucristo sale de la tumba, ¿eh?
Chiste malo y avanzamos. Que hubiera tenido... No, que hubiera sido Jesús si hubiera tenido María Magdalena trillizos.
¿Qué?
Trillizos. Gracias, Jordi.
Perfecto, podemos continuar. Me ha encantado.
Bueno, vamos a seguir porque hay que volver a hablar también hoy de Reina Roja, pero antes... ¿Alguno de nuestros oyentes ha sufrido un accidente de tráfico? Pues si es así, tiene que saber que puede reclamar una indemnización. ¿Cómo hay que hacerlo? Entrando en la web calculatuindemnizacion.es. Calculatuindemnizacion.es para saber la cantidad que te corresponde. En Calcula tu Indemnización podrás calcular el importe de tu indemnización al momento, rápido, 100% online y sin esperas. Calculatuindemnizacion.es, porque luchan por tus derechos.
Amazon acaba de renovar el último gran bombazo de Prime Video en todo el mundo. Loba Negra será la segunda temporada de Reina Roja.
Amazon ha anunciado la renovación de Reina Roja, la exitosa serie de televisión basada en el bestseller de Juan Gómez Jurado. Ni siquiera un mes ha tenido que pasar desde su estreno en Prime Video el pasado 29 de febrero para que la plataforma haya calmado los miedos de los fans sobre si habría o no segunda temporada. Como era de esperar, la temporada 2 de Reina Roja será la adaptación de Loba Negra, la secuela del libro que adapta la serie de Amazon. Queda la duda sobre si se mantendrá el título de Reina Roja un poco al estilo de Juego de Tronos, que era solamente el nombre de la primera novela de George R. R. Martin, o si lo sustituirá por Loba Negra, nombre que se incluirá solamente a modo de complemento en el título. Por el momento, Amazon no ha anunciado cuándo podremos verla, teniendo en cuenta que es una serie bastante exigente, no sorprendería que su estreno se retrasase hasta el 2026. Bueno, siempre existe la posibilidad de que hayan adelantado trabajo confiando en su éxito y que eso acorte los plazos. Pero yo digo que no, espera, que hasta 2026 no la vemos pero... ni de coña.
¿Quién espera, desespera? ¿Tanto nos queda?
Sí.
Sí, ojo, sí, ¿no? Sí, porque si no recordáis, cuando se rodó, tardó tiempo.
Sí, sí, ha sido un producto esperado.
En sacar las primeras fotos.
Se anunció en 2022, finales de 2022, y hasta 2024 no la hemos tenido.
Ha valido la pena.
Y el rodaje fue en 2023 y hasta el 2024 no vimos nada. O sea, es que no había sido 2020, o sea, había terminado 2023 y no habíamos visto ni una sola imagen oficial.
Exacto.
Sí que había alguna imagen de rodaje, pero poca cosa. Y claro, hemos tardado, vamos a tardar en tener la siguiente, yo creo que 2025, incluso inicios, te diría, porque ya has puesto la rueda un poco a funcionar y yo creo que no tardará tanto, pero sí, yo espero que esto ya para la siguiente vaya un poco más rápido.
Yo creo que el rodaje
quedan dos más, realmente.
Yo creo que el rodaje lo harán de cara este verano, finales de año. Y a lo mejor la vemos para mediados de 2025, sí. Finales de 2025. Es posible.
Pregunto, ¿partidarios de que se siga llamando Reina Roja o seguimos fieles la trilogía y le llamamos Loba Negra?
No, es que esto es difícil porque la trilogía se llama Reina Roja. O sea, la trilogía de Juan Gómez Jurado se llama, su universo de la trilogía se llama Reina Roja. Entonces hay que llamarla Reina Roja, dos puntos, Loba Negra, ¿no?
Como lo denomina Juan Gómez Jurado, es el universo de Reina Roja. Podría ir un poco por ahí, universo Reina Roja, dos puntos, Loba Negra.
Exacto. Bueno, de hecho es como lo han confirmado, al menos a Amazon Prime lo ha confirmado, que se va a llamar Reina Roja, dos puntos, Loba Negra. Uh-huh. Creo que incluso, Juan, todas sus novelas, todo su universo, es el universo Reina Roja.
Exacto.
O sea, incluso Todo Arde, Todo Vuelve, Cicatriz, El Paciente... forman parte de Reina Roja,
¿no? Todo forma parte del mismo universo y que por eso vemos personajes que ya hemos visto en las novelas de la trilogía principal de Reina Roja, los vemos también en Todo Vuelve y Todo Arde.
Otra pregunta para los que no hemos leído las novelas. ¿Seguiremos viendo a Hobbit, que querían, y a
en Loba Negra y en Rey Blanco son los protagonistas?
Vale, o sea, siguen siendo ellos el eje de la narrativa.
Ya siguiéramos en Todo Arde...
¿Y a la madre de Hobbit?
También la vemos.
Debería.
La machu, mejor.
Y las tortillas de patatas
que no falten nunca.
Es verdad que en Loba Negra a lo mejor sale un poco menos.
Sí, es posible.
Porque Loba Negra no ocurre en Madrid, ocurre en Valencia.
En Marbella.
¿No? En Marbella.
A ver, la novela de Loba Negra, recordemos un poco que cada novela va a ir sobre un caso, entre comillas, que tienen que resolver los dos protagonistas, esto es así, ¿no? Con una línea principal que sigue al señor White, todo tiene que ver,
que
pero...
es la trilogía entera, digamos.
Efectivamente, pero tienen un caso. Entonces ellos se van a Marbella y todo tiene que ver con mafias. Es un
sí, mafia
caso.
Rusa.
Mafia rusa.
Está muy bien.
Entonces... está muy chulo porque veremos escenas muy chulas de acción que de hecho el final de esa novela es una escena increíble de
Loba
acción.
Negra, ¿eh? Sí. Para mí es la mejor de las tres.
A mí me gustó mucho. Yo soy más de Rey Blanco, es cierto, soy más de Rey Blanco, pero Loba Negra... Yo,
para mí está muy cerca, ¿eh? Pero
sí, sí, pero Loba Negra está...
Que la más floja es la Reina Roja.
Sí.
Sí. Fíjate, sí, sí,
sin lo que nos ha gustado.
O sea, sí. Es que a mí lo que me gusta es eso, que vamos hacia adelante, vamos hacia arriba, no, porque...
Rey Blanco será una de esas series taquicárdica, porque Rey Blanco sí que empieza en un punto, de hecho termina Loba Negra en un punto, que es el mismo que empieza el Rey Blanco, y ya no para. O sea, esta sí que es frenética, absolutamente.
Me compadezco muchísimo de la gente que se leyó Loba Negra y tuvo que esperar a que Juan Gómez Jurado sacara Rey Blanco.
Yo.
Pues te compadezco muchísimo, sí. Dani, porque yo me las leí seguidas. Claro. Entonces, yo no tuve que esperar. Yo me leí las tres seguidas y fue una maravilla. Porque es lo que dice Dani.
Mi padre acaba me dijo, ¿cuándo sale Rey Blanco?
Acaba en un punto y empieza justo Rey Blanco, sí, en ese mismo punto. Sí, que eso es lo que mola. Si te la estás leyendo seguido, es como, bueno, si es que no he dejado de leer.
Exacto. Entonces, claro. Pregunto. ¿Es buena idea ver la serie Loba Negra y tener que esperar 2 años para ver Rey Blanco?
No, yo creo que irá más rápido Rey Blanco con Loba Negra que no de lo que ha ido.
Vale, porque ahí también deben empezar a gestionar.
Es más difícil arrancarlo todo, ¿no? Una vez lo tienes todo, ya tienes el equipo, que repitan es más fácil. Claro, ya tienen localizaciones, ya tienes el director de fotografía, ya sabe lo que quiere.
Lo decía porque a lo mejor lo suyo sería grabar del tirón temporada 2.
Como deber, ¿no?
Exacto, ahí va también yo también. Si me decís que también parten desde el mismo punto, pues... No lo sé, solo es una sugerencia. Besis.
Pero yo tengo muchas ganas, muchísimas ganas de ver Loba Negra. Y bueno, para nuestros oyentes que se han visto la primera, que les ha gustado mucho, yo os animo muchísimo, muchísimo a que os leáis los libros.
Pues
si no queréis esperar y sois gente ansiosa como yo, leeros los libros.
Ahí queda el consejo de nuestra Aida González. Y dicho esto, vamos ya con la última de las noticias de hoy.
Por fin, una serie sobre la obra maestra de ciencia ficción considerada inadaptable durante 40 años.
Apple TV se ha embarcado en el ambicioso proyecto de convertir en serie Neuromante, el libro escrito por William Gibson. Esta serie arrasó en el mundo de la ciencia ficción e influyó en obras como Matrix y Ghost in the Shell. Los intentos de convertir la novela en película han sido unos cuantos a lo largo de los años. Ninguno de ellos se convirtió en realidad. Ahora la plataforma de Apple ha optado por convertirla en ficción. Graham Roland, guionista y productor de series como Jack Ryan y Fringe, y J.D. Dirland, director de Devotion, una historia de héroes, se encargarán de la adaptación. La ficción constará de 10 episodios. Neuromante sigue a Henry Dorset Case, un hacker de alto nivel que termina involucrado en una red de espionaje digital y crímenes de alto riesgo. Tiene una compañera llamada Molly, una asesina con el objetivo de atracar a una dinastía corporativa. Además de Matrix y Ghost in the Shell, Neuromante también influyó en otros escritores como Richard Morgan, que escribió Altered Carbon, relato que se convirtió en serie de la mano de Netflix.
Bueno, y gran influencia seguramente de Cyberpunk,
sí,
¿no? También.
No sé de qué año es la novela, lo voy a mirar y os digo.
Pero tiene todo ese cyberpunk, ese futuro.
Y tan inadaptable es.
No lo sé, no la he leído, la verdad, ¿eh? No soy muy de... Es una ambientación que me gusta mucho en cine, me gusta muy poco en novela, es muy visual, ¿no?
Sí, si creas gana un más, mundo muy correcto, divertido, correcto, sí, estoy de acuerdo.
Es muy potente,
también.
Pero luego leerlos, para mí, por ejemplo, el
más
universo
denso
Star Wars
y...
no existe en novelas. Para mí, yo odio las novelas de Star Wars porque yo quiero que me enseñes cosas y no que me expliques historias de gente que siempre son las mismas historias.
Y tener que hacer ese esfuerzo tú, ¿no?
Y tener que hacer el esfuerzo de cuál es la nave B-15, claro. No sé qué.
Confirmo. Cyberpunk se basó porque la novela es del 84 y el Cyberpunk en la primera edición es del 88.
Puede ser. Pues ahí.
Tiene toda la pinta, ¿eh? Porque además debe ser bastante ¿cómo se llama? Un poco definitoria de este tipo de futuro, junto seguramente a Blade Runner. Blade Runner a nivel estético es lo que más ha influido posiblemente en esta ficción de futuro.
De las que ha creado escuela, ¿no? Entonces...
Sí, este futuro que siempre llueve, sí, que tiene mucho neón, con todos los anuncios por la calle, un poco retrofuturista, etcétera.
Blade Runner ha sido una gran inspiración para la gente que nos gusta gusta Cyberpunk, el juego de rol. Recordemos, Cyberpunk, aparte de ser un videojuego y una magnífica serie, Cyberpunk Edge Runners, que la tenéis en Netflix, es
yo
un...
Yo no entré, yo la vi.
¡Guau!
Y dije,
yo estoy de locos. ¿Sí? Yo me
ah, no, perdón, de perdón. Hablaba de la de Blade Runner.
Ah,
no, la
no,
de...
Edge Runners.
Es que hay una de HBO de Blade Runner,
sí,
también.
Sí, de hecho sí. Y a sí, mí sí, me, no, a mí, no he visto yo entré, Blade Runners. Pues entré muchísimo... Me parece un seriote. De uh-huh. hecho, en el videojuego tienes guiños a esta uh-huh. serie que mola bastante. Y eso era un juego de rol que luego se ha convertido en varios productos. De hecho, recordemos que se está trabajando en una serie de acción real de Cyberpunk que, bueno, veremos a ver cómo lo hacen. Si lo hacen al nivel de Blade Runner, de la última de Blade Runner, yo creo que la compro. Vale. Yo la compro. Pero bueno, veremos. Y volviendo a esto, yo creo que es una serie que con la factura que tiene Apple TV Plus, que venimos diciendo todo el programa, creo que ya ahí me quedo tranquila. Yo creo uh-huh. que va a tener una buena factura y que se va a ver muy bien. Y me apetece mucho la historia, porque a mí me encantan los hackers, Netrunners, como se llamaría en el mundo cyberpunk, que es Netrunners, y me apetece mucho. Me apetece mucho ver esta serie.
No tiene mala pinta la sinopsis, pero lo que estoy viendo es que no sé por qué es inadaptable, si realmente parece bastante simple o si se ha adaptado ya... Es que precisamente hemos tenido Ghost in the Shell, por ejemplo, ¿no? También.
Yo lo que creo no sé. Que al final ha sido un proyecto un poco maldito, ¿no?
Sí, de estos que no acaban de funcionar nunca, o sea, no acaban de juntarse todas las piezas para rodarlo, ¿no? Pero
de
que
hecho,
no lo veo como inadaptable por lo que has dicho.
Por lo que explica, no, pero yo lo que creo también es que a lo mejor se ha intentado adaptar en diferentes puntos. A lo mejor antes de que sacaran las plataformas o lo que sea, a lo mejor la historia es demasiado densa para encapsularla en una película y por eso a lo mejor veían que no podían.
Por eso ahora que la serie se puede hacer, se va a hacer. ¿No tiene también mucho que ver con, ¿cómo se llama la serie? ¿Mr. Robot?
Eso, bueno, claro,
vale.
Mr. Robot, serie que, por favor, miradla a todos, es increíble. Si os gusta este tipo de pelis, series...
contenidos en general, ¿no?
Entrad porque es una obra maestra.
Con animales, ¿no?
Efectivamente, sí, como protagonista.
Creo que me recordó un poco.
La primera vez que situamos sobre el mapa a Rami Malek, ¿o no?
No, sí, porque también estuvo en Crepúsculo antes.
Sí, es verdad, salía en Crepúsculo.
En la última de Crepúsculo.
Contenido de calidad.
Pero yo sí es la primera vez que recuerdo verle.
Pues sí, sí, sí. Bueno, y haciendo un papel trascendental. ¿Algo más que queráis comentar de las noticias en general, esta en concreto? Oye, hablábamos de Blade Runner. ¿Puede ser que Santiago Segura hiciera un cameo también en Blade 2?
Blade Runner no es lo mismo que Blade.
No es lo mismo, ¿eh?
Vale. Blade 2 es la película del superhéroe, bueno, o héroe de Marvel, que es un señor medio vampiro que mata vampiros.
Vale, nada que ver.
Y la segunda película es de Guillermo del Toro, muy amigo de Santiago Segura.
Y sale Santiago Segura, que creo que es un cameo. Villano, ¿se puede
decir?
Sí,
es un villano al que mata, ¿no? Algo
sí,
así.
Sí, es divertido. Sí. Blade, películas también muy divertidas, a mí me gustan mucho. Sí.
Bueno, pues antes de seguir y de... despegar con Masters of the Air, amigos, ya sabéis, a estas horas de la mañana nos apetece desayunar. Con este ritmo que llevamos, no hay nada mejor que un colacao caliente o frío con grumitos, con un vaso grande o enorme para mojar el croissant, el churro o lo que os apetezca mojar. Pedidlo en el bar, que os lo servirán en un sobre para que os lo hagáis vosotros a vuestro gusto, como vosotros queráis. El colacao de siempre, como tú quieras. Así que marchando unos colacaos para nuestros seriadictos y seriadictas.
Seriadictos, porque las series son cosa seria.
Arturo Valls de camarero.
¿A qué gano natural?
Ponme un colacao.
¿Caliente como un agosto en Sevilla o frío como la mirada de un exnovio?
Evidentemente frío.
Como mandes, que aquí cada uno lo pide a su manera. Marchando tu colacao.
Estás escuchando Seriadictos con Marc Vila, Aída González y Daniel Burón.
Ya por aquí de nuevo para hablar de Masters of the Air, Los Amos del Aire, esta serie de Reino Unido estrenada este 2024, creada por John Sivan y John Orloff y producida por, atención, Steven Spielberg, Tom Hanks y Gary Goldman. La tenéis disponible en Apple TV Plus. Es una serie bélica de drama de la Segunda Guerra Mundial. 9 episodios, 50 minutos, 60 aproximadamente cada uno. Y Los Amos del Aire está inspirada en la historia real de la octava Fuerza Aérea de los Estados Unidos durante la Segunda Guerra Mundial, narrada en el libro homónimo de Donald L. Miller. La trama sigue a los integrantes del 100º grupo de bombardeo en su misión contra la Alemania nazi, una peligrosa misión marcada por las gélidas condiciones meteorológicas, la falta de oxígeno y también, evidentemente, el miedo que supone combatir a 7.600 metros de altura. ¿Qué os ha parecido la serie y por qué excelente, chicos?
Totalmente. A mí, bueno, hay que decir, hay que mencionar que esta serie sería la que, no sé si termina, pero que hace trilogía con Hermanos de Sangre de HBO, que es otra serie de Spielberg
Pacific,
y, de
¿no?
Y de Tom Hanks, exacto, y de Pacific, que
es la gran segunda. Sucesora.
Y esta sería la sucesora, que es la del aire. Tenemos tierra, mar y aire,
aire, correcto.
Efectivamente. Nos falta una de los nazis, ¿no? Estaría bien también.
Sí, del otro lado,
nazis,
¿no? Del otro lado, ¿eh? El equipo perdedor.
Y a lo mejor nos faltaría, no sé, alguna otra, ¿no? Pero bueno, que al final no deja de ser una serie muy complementaria. Las tres se las puedes ver, no tienen personajes cruzados, pero sí se nota mucho que es la misma producción, el mismo tipo de narrativa. Y todas protagonizadas por estrellas, ¿no? Porque si recordamos, en la primera ya había gente como Tom Hardy por allí.
Sí, exacto.
Y aquí pues tenemos los guapos de ahora y jóvenes de Hollywood, ¿no? Al novio de Dua Lipa, ¿no? Que es el coronel, el chaval del bigotito.
Qué guapo.
Uno de los dos, ¿cómo se llaman? Bucky, ¿no? Buck y Bucky. Uh-huh. Creo que
Callum Turner, ¿no te decías?
Exacto, Callum Turner. Que este es Buck. Y Bucky, que es el rubio, que es Austin Butler, ¿no? El que hizo de Elvis. Luego tenemos, por ejemplo, a gente como Barry Keoghan, el chaval que hace Cross también, el Crosby, que sería el protagonista.
Sawyer Avery, ¿no? También.
Sí, narrador.
Nate Mann.
Y ahí, no sé, al final deja de ser gente de hombres guapos. Exacto. Y lo que iba a decir es que no solo tenemos hombres guapos, sino que encima tenemos mujeres guapas, porque aquí está
Lauren McQueen,
Isabel May, que es la protagonista de 1883.
Qué correcto. Guapa es.
Elsa, ¿no? En 1883, que me parece una gran actriz. Y me parece, ya os lo digo, lo peor de la serie es que está desaprovechadísima.
Sí.
Que sale en una escena.
Correcto, sí, bueno, al final.
Que mucha foto, ¿no? De estas de soldado que mira la foto de su novia, ¿no?
Correcto, pero.
Igual lo ves, ¿no?
Pero sí.
Pero que no sale demasiado, pero bueno, igualmente hay que mencionarlo.
¿Cuáles diríais que son los puntos fuertes de esta serie y cuáles sus débiles, si es que tiene algún punto débil?
Para mí, los puntos fuertes son las batallas aéreas.
Totalmente, me parece, además.
Muy
es que desde el minuto uno ya.
Además, que te quitan el aire. O sea, literalmente estás en una tensión constante. La primera mitad de la serie hay mucho. Luego cada vez va a menos, ¿no? También porque la guerra cambió. Pero que te dejan allí agarrado a la butaca. Vamos, que
pasando frío también.
Falta de aire.
Ves cómo se congelan allí arriba.
Cómo trata a
sin visibilidad,
las naves, ¿no? A estas fortalezas, como lo llaman ellos, ¿no? Porque ellos les llaman la fortaleza, porque era un avión
exacto.
Muy grande, muy robusto, que aguantaba mucho, pero tenían cuatro motores y a veces van con uno, ¿no? Aquí en la serie
sí,
lo
sí,
ves.
Sí, sí, sí.
Bueno, apagando motor tres, y tú, bueno, pero solo te queda uno, ¿no? Y llegan a base luego, ¿no? Y tal, y cómo lo tratan, y a mí me parece demencial, o sea, es que está muy chulo, y además, algo que me ha flipado es que tú estás viendo a señores
como
haciendo
decían,
cosas,
¿no? Sí,
luego dicen, no, si el piloto, el técnico, el que reparaba las naves tenía 19 años, sí. ¿No? Y tú, los señores de antes eran, los niños de antes eran señores, ¿no?
Yo con 18 años arreglar un avión.
A mí,
ese chico era el único que lo hacía, además.
Y aparte,
¿no?
Me gusta mucho ese personaje.
El mecánico, ¿no?
El mecánico me gusta mucho.
También, o la frase mítica, ¿no? Hay dos tipos de pilotos, los que han aterrizado sin tren delantero y los que todavía no lo saben, pero lo van a hacer, ¿sabes?
Sí, exacto.
Esa es otra. Puntos fuertes, las batallas aéreas, Aida.
A mí me parece que es espectacular y luego también me gusta mucho cómo se enfoca la guerra. Porque no solo vemos la guerra aérea, no lo vemos solo eso, sino también en cierto momento de la serie veremos cómo los campos de concentración, todo esto.
Incluso
las relaciones entre ellos,
las relaciones,
¿no?
Entre ellos.
Esos pueblos pequeños de Francia, Holanda, Alemania, donde tenemos pues a aliados, a gente que hace como, bueno, intenta disimular y mover a los chavales para que vuelvan al bando, a su bando.
Correcto, sí, sí.
Cuando caen en Alemania, donde no puede verte nadie.
Que eso lo vimos en Salvar al Soldado Ryan.
Efectivamente.
Como a uno de los alemanes no lo matan y lo dejan irse para que vuelva a su bando.
Exacto.
Y que luego se gira un poquito.
Que luego se gira,
pero bueno, giros, pero que es la... Porque también muestra un poco la humanidad, ¿no? Y cómo al final es un periodo de guerra, pero siempre queda humanidad y siempre queda, hay gente que te va a ayudar, ¿no? Y que va a estar contigo. Y es una cosa que también creo que prevalece el compañerismo, ¿no? La hermandad de entre ellos, entre esta gente que va a jugarse la vida todos los días. Se suben a un avión y no saben si van a volver a aterrizar.
Correcto. Y no saben quién va a volver de sus amigos, ¿no? Los que se quedan, ¿no? Que es como que cada vez que llega el primero están diciendo, ¿quién es? Vale, es este, vale. Falta no sé quién, tal.
Faltan tres.
Ah, mira, está allí, tal. Oh, no han vuelto, tal. O sea, es súper chulo y cómo te lo muestran y cómo ves que era gente que tenía que madurar de un día a otro.
La preparación, ¿no? Que decía, bueno, al desayuno le llamamos la última cena, que nos sirven huevos, bacon, sí, tal, no sé qué, ya sabemos que ese día...
Y algunos que no podían ni desayunar porque luego lo potaban todo, como
también,
Crosby, ¿no?
Correcto.
¡Ay, Crosby, sí, qué gracioso es!
Puntos fuertes también, diría yo, la cinematografía, ¿no?
Sí,
la serie está muy bien hecha, como decíamos también, Apple TV Plus cuida mucho esos aspectos y se ha notado. Pero también leía críticas de, bueno... producto y tema demasiado explotado. Oye, si te gusta la Segunda Guerra Mundial,
bueno, hace tiempo que no teníamos productos de estos serios, dramáticos.
Hubo esta serie
Segunda
que
Guerra
hablábamos
Mundial, ¿no?
Antes, Aida, ¿no? De esta chica
ciega.
Sí,
la ciega.
Claro, pero es un producto menor, o sea...
Sí, sí, correcto,
eso para
no
mí,
es una gran producción.
La luz que no puedes ver.
La luz que no puedes ver, o sea, que era correcta, hablaba de otro tema, pero para mí esto es muy distinto. Aquí hay épica, hay dramatismo bien hecho, ¿no? Hay sufrimiento, hay sobre
suspense,
todo la muestra de maldad humana, que es lo que creo que prevalece por encima de todo, ¿no? De esa maldad absoluta de los nazis. A mí me gusta mucho. Es un tema que es verdad que cansa mucho cuando te lo van poniendo de seguido. Hubo una época en los 90 que triunfó el Soldado Ryan y hemos tenido mucho producto, pero luego hace tiempo que no tenemos nada así de digamos, triple A, ¿no? De gran calidad, ¿no?
Correcto, no sí, sé. Sí. Yo ahí no me meto, o sea, no lo critico porque
no,
también...
No, pero yo también he leído
también
diálogos muy malos y he pensado, bueno, los diálogos...
No fallan, ¿no?
A mí no me fallan, pero además hay muchos extractos sacados de cartas reales de ellos, porque...
Correcto, es que...
Hemos sacado un documental a Apple TV Plus con los protagonistas reales.
La serie está basada en un libro.
Claro, y tienes en los últimos
finales
salen las caras de la gente real, o sea, sale quién era quién y qué hizo en su vida, ¿no? Y ves quién formaba parte del Escuadrón 100 y qué hicieron y cómo eran y qué son sus cartas reales, porque además los protagonistas las han leído para un documental de Apple TV y los tenéis, de hecho creo que en YouTube hay alguna, pero luego en la plataforma hay
también
un docu
para
y son ellos leyendo sus propias las cartas de su personaje.
Qué duro,
¿no? O sea que
sí.
A mí me parece y hay escenas que donde yo me he emocionado. Me han llegado a saltar las lágrimas porque empatizas tanto con esta gente, porque es lo que yo le decía antes a Mark, yo no me subo una vez. Y si aterrizo, no me vuelvo a subir. O sea, a mí ya me has visto.
Y si te has tirado un paracaídas, tampoco vuelves a subir, ya te lo digo.
Tampoco vuelvo, o sea, es decir, y es
y,
eso.
Y con lo que había en la época, o sea, que un avión de hoy no es el de hace...
No,
80 años.
Que van con oxígeno cada uno individualmente.
Exacto.
Si recordáis, ¿no? Que a partir de cierta altura se lo tienen que poner para poder respirar bien arriba,
claro,
¿no?
Claro, ahí está.
Es que es una pasada. Es una pasada de serie.
Y hemos hablado de puntos fuertes, creo que también habría alguno más, pero si hablamos de puntos débiles...
Bueno, y en punto fuerte la banda sonora.
Sí, también es verdad, toda la razón, sí señor.
Que ella decía que se ha emocionado mucho y creo que en parte
la música tiene
culpa
mucho
la música, ¿no?
Sí, señor.
Que está muy bien metida, juega muy bien y cuando es dramática, lo que es la banda sonora, el tema principal de la serie es maravilloso, a mí me encanta. Y el final de la serie, el último episodio que tiene ya un momento así como muy álgido tal, creo que está espectacular, es un montaje perfecto. A mí me ha gustado muchísimo.
Yo tengo alguna crítica. La intro es preciosa, pero es muy larga.
Y también es muy spoileadora, también te digo, ¿eh?
Bueno, al final ves a personajes que todavía no has visto.
Primero de todo, que ves a personajes que no habías visto y luego que ves escenas que son del último episodio. Y yo diciendo, bueno, pero esto... ¿Pero qué es este,
¿no?,
spoiler? Yo, en el primero me la vi y luego siempre
saltar,
no la he mirado. Yo la estaba escuchando, siempre la escuchaba, pero miraba el techo o algo así porque decía, tío, por favor, no me enseñes todo, ¿no? Ostras. Sí, sí, sí.
Bien, bien, bien. Ahí,
o sea, ya os digo que hay una escena del también. Noveno capítulo, o sea, tal cual.
Spielberg, Tom Hanks, en este caso, pues los productores también ya sí, con un sello detrás.
En Hermanos de Sangre, ¿no? Ya habían demostrado hacer una gran serie.
Y sí, como decíamos, es la sucesora de The Pacific, de Hermanos de Sangre, y ahora Masters of the Air. Hay que tenerlo en cuenta, ¿no? De, como bien has comentado, Dani, del ejército de aire, de tierra y de mar.
Y de mar, efectivamente.
Así que en este caso ya tenemos la trilogía completa, sin que sea una trilogía, evidentemente.
Nos faltaría, pero... a lo mejor estaría bien una serie sobre los de los tanques, por ejemplo, ¿no?
Ay, sí.
Que lo tuvimos en esa película de Fury, ¿no? La de,
sí,
de Brad Pitt.
Ah, de Brad Pitt, que digas. Sí, 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 exacto. ¿Cómo es en español Fury? No,
no me acuerdo.
Corazón de acero.
Corazones de acero.
Corazones de acero, exacto.
Efectivamente. Otra película, Shia LaBeouf, ¿eh? Y,
exacto.
Creo que también salía Tom Hardy, uh-huh, y Brad Pitt, ¿no? Era, y luego el, ¿cómo se llama? El que sale en Ant-Man, el colega. Ese chico que es mexicano también, ¿no?
Hostia,
también salía,
¿no?
También salía allí, el amigo de Ant-Man. No sé, al final creo que sería ya el colofón final, ¿no? Estaría muy bien también, pero a lo mejor haría un poco más corta. Porque sí es verdad que esta serie... Yo esto ya me ha gustado mucho.
John Bernthal también sale.
John Bernthal también. No es verdad, no era Tom Hardy, era no. John Bernthal.
Y Michael Peña.
Y Michael Peña es
en
el que
este caso, exacto. El que tú comentabas.
Yo creo que esta serie tiene 5 capítulos espectaculares y luego hace un poco de bajona en el sexto, séptimo.
Demasiado larga, tal vez, ¿no? También...
Sí, yo hubiera recortado uno incluso. Uno
yo
entero,
me,
¿eh?
Yo me hubiera quedado con 8.
Sí, yo también. Es que hay, creo que se, juraría, ¿eh? 6 y 7 o 7 y 8. Que yo los hubiera juntado, incluso 6, 7 y 8 los hubiera juntado, no
sí,
en uno, pero los hubiera
en el
dividido.
Que ellos no están en la base, sino,
exacto,
que están fuera.
Bueno, es que no queremos hacer mucho spoiler, pero que sí, que se deja un poco el aire para irme un poco más a la tierra, ¿no?
Efectivamente.
Sí, falla un poco
simplemente
más.
Simplemente para que la gente, y bueno, advertir a la gente de la intro, la veis rapidito la primera vez, y para,
sí, porque
es muy bonita.
Porque
es
eso
muy
sale en la intro, es lo que decía yo antes. Y luego hay una cosa que me hizo mucha gracia, es que sale, si os acordáis, un capítulo que es espectacular, súper épico, que llegan a África, al norte de África.
Sí.
Que si no
se, claro,
no,
es que
no sé
arriba
si
se perdían también, ¿no?
Claro.
Quiero decir que
no, es porque es una misión que tienen que ir muy lejos y no pueden volver, entonces, bueno, aterrizarían, digamos, en medio de la de lo que sería la guerra, y tienen que bajar abajo a África para repostar para volver a subir, ¿no? Uh-huh. Y no,
pero
sé si
que
recordáis...
había momentos en los que se perdían y también
sí,
incluso
¿no? de eso
estaban
capítulo,
a punto de
segundo,
dar entre
¿no?
ellos, ¿no?
Sí, sí,
que,
sí.
Que también tenían...
Yo, que no habéis pensado en ningún momento en esa batalla aérea y no se daban entre ellos.
Yo eso siempre lo pienso.
¿Verdad que sí?
¿Cómo pueden diferenciar quiénes? ¿Quién es quién?
Yo,
o sea,
también,
eso a mí me...
Yo también lo he pensado.
Hombre, yo me imaginaba que los cazas, como van más rápido, pues digo,
sí,
bueno, pues
ya,
estos
ya,
son...
Pero
sí,
bueno,
sí.
Y luego apunta bien. ¿Sabes?
Y luego apunta
que,
bien.
Que una cosa significa identificar
una fortaleza,
darle.
No apunte a otra fortaleza, ¿no? Apuntando a un caza que te dé por en medio, ¿no?
Yo creo que esto no se cuenta porque no queda épico, pero ¿qué ha pasado?
Yo creo que ha pasado
seguro,
un montón.
Pero
sí,
segurísimo. Y más de lo que nos creemos.
Mucho,
¿eh?
Fuego, amigo. Hay una cosa que, lo que decía de África, ¿no? Que cuando llegan a África, llegan a repostar en un campo y tal. No sé si os acordáis de los hombres de la... ¿De la SAS? ¿Los hombres de la RAF? No, de la SAS. Esa serie de Apple de
sí,
HBO.
Sí, sí. Sí.
En la que estaban el chico de Skins.
Sí, sí.
Son esa gente. O sea, van a repostar la base,
fíjate,
que monta esa gente realmente, ¿no?
Ostras.
Cuando aterrizan allí, que es muy épico ese capítulo, que llegan a punto... Hay uno que casi no llega por 5 metros, ¿no? No llega a la base, ¿no? Que no tenían combustible y dicen, bueno, pues apagamos el motor... Y ya llegaremos, ¿no? Y llegan precisamente como a 20 metros de la base, que está muy bien.
Me encanta.
Está muy bien, sí, sí, sí.
Y...
¿Sabéis que es un RAF, por cierto? Si tú vas a una discoteca... Bueno, ahora ya no lo sé. Pero si tú hace unos años te ibas a la discoteca y pedías un RAF, ¿qué te servían?
No lo sé.
No tengo ni idea.
No era un Colacao.
¿Ron?
No.
¿No? No lo sé.
Ginebra con Coca-Cola.
¿Ah?
Que
anda.
Es lo que bebían los RAF.
Los de la RAF.
Exacto,
anda.
Los de la RAF. Y eso era un RAF. ¡Sí, un RAF!
Esto todavía lo veo en mi tío. Hay que volver a establecerlo. Esto.
Correcto, eso es.
A partir
terminado.
De ahora hay que pedirle a todos los barmans un RAF, y si no lo saben, hay que explicárselo.
Correcto.
Para que vuelva a estar en...
En casa.
Es otro libro, ¿eh? El nombre de los cubatas, que ahora vamos a
sí,
lo fácil,
verdad,
pero ahí también hay donde elegir.
Sí, sí, además, y nombres muy chulos, además.
Sí,
se ha perdido
sí.
mucho
el
eso.
El torombolo, ¿sabéis lo que es?
No.
Yo tampoco, pero sé que hay uno que vale. también es eso.
La leche de pantera.
La leche de pantera. Otro que tal.
Vaya, hostia, la leche de pantera, ¿eh? Es una botellita y dice, uy, qué rica. cerca, pero luego te pego una hostia.
Oye, ¿y dónde estábamos? Porque ya me he perdido con tanto cubata.
A ver, estábamos hablando
el tema este también.
Yo quería comentar una escena que me gustó mucho, creo que está en el sexto capítulo, que hay un momento en el que se cruzan las miradas con el caza, con el que está llevando el caza, con el piloto, ¿no?, del avión.
Un poco increíble que es como, bueno, a esa velocidad, no sé yo.
Sí, pero yo creo que lo replantean para, oye, que dentro también hay personas.
Sí, efectivamente.
Y además es que luego lo derriban, sí, a ese mismo caza. Y es como, no, date cuenta, allí dentro no son aliens, ¿no? No son
es
Star Wars.
No es impersonal, ¿no? Que es un caza que no ves nadie.
Exacto,
hay dentro,
¿no? Dentro también hay gente.
Hay un señor
Y hay gente, y esas personas son como tú, en ese sentido, ¿no? Están luchando o porque lo creen o porque les obligan, porque recordemos también que la Alemania nazi llegó un momento, y aparte creo que en este momento estamos en el 43,
sí,
la guerra está acabando, la guerra, Hitler va a perder la guerra, y enviaba a, literalmente, niños a luchar.
Sí,
niños.
De hecho, hay una escena, creo que es hacia el octavo capítulo, noveno capítulo, hay una escena donde se ven los niños y los abuelos alemanes, ¿no? Que es como, ya no les queda nadie, o sea, están a punto de perder. Los americanos se dan cuenta de que ya está terminando la guerra porque dicen, es que ya no hay gente joven, son todos o niños o abuelos. Y allí dicen, vale, estamos a punto de terminar la guerra, y les da como esperanza, ¿no? Decir, bueno, estos ya están acabando, ya están a punto de acabar, ¿no?
Claro, porque es que no tenían a nadie para enviar al frente, es que eran críos.
Claro, se va muriendo la gente, al final no te queda.
Claro,
nada, ¿no?
Es que no les quedaba a nadie.
Qué duro tendría que haber sido, ¿eh? Ya no voy a la Segunda Guerra Mundial.
No, una guerra.
O sea, y ahora como lo que vemos en Gaza, en Ucrania.
Bueno, que también, por cierto, también podemos juntarlo con otra película, es verdad, no me había olvidado de esta película, de Christopher Nolan, de precisamente Dunkerque.
Dunkerque, increíble,
que
Dunkerque.
Que podía ser una de las últimas bélicas de triple A que hemos visto últimamente, que la podemos juntar con esta serie, porque aquí sale el momento en el que todos los británicos cogen sus barcas y van a buscar a los soldados a Dunkerque. Y que es cuando precisamente Crosby se soba, ¿no? Y se duerme porque lleva 72 horas sin dormir. Y luego tenemos el día D, ¿no? También que es eso, ¿no? Que ese es el, bueno, eso era el, creo que eso fue el detonante del día D, ¿no? Y bueno, pues ahí lo podemos juntar con otra, con otro producto bélico, ¿no? También como total, para ir haciendo puzzle.
Dunkerque a mí es una película que también me gustó mucho,
sí,
que la disfruté muchísimo.
Yo es una película que no he recuperado nunca más. O sea, yo la he visto en cine y me quedó tan buena sensación de decir, es que en mi casa no va a ser lo mismo.
Pues yo la vi en casa y también la sensación fue buena, ¿eh?
¿Sí?
Pero sí.
Tengo que recuperarla yo.
Mi favorita es 1917.
Sí, pero eso es Primera Guerra Mundial.
Ya, sí, pero si hablamos de género bélico y tal, ¿no?
Que 1917 que es una
brutalidad. Es de mis favoritas también.
Es una brutalidad.
Junto a Salvar al Soldado Ryan, que a mí me gusta muchísimo.
También.
Yo soy muy team Salvar al Soldado Ryan,
¿eh? Muchísimo.
Qué buena peli. De hecho, esa película nos la puso mi profesor de historia en primero de bachillerato. Para, bueno, estábamos hablando de la Segunda Guerra Mundial, para representar el desembarco de Normandía, y dice, vale, lo vais a ver.
Nunca se ha vuelto a rodar y nunca se va a volver a rodar,
porque
se puede rodar mejor.
Es perfecto.
O sea, es que es algo que está tan bien hecho que nadie se ha vuelto a atrever a hacerlo.
Qué miedo, yo pasé mucho, o sea, no es miedo, es angustia.
Sí.
Y luego
es
también
desasosiego.
Desde otro punto de vista, ¿no? De Malditos Bastardos. A mí me gustó mucho también.
No,
me
gusta
mucho. No es mi favorita de Tarantino, ni de mis favoritas, pero es verdad que es una película con otro tono, ¿no? Pero que está muy bien. Los alemanes están muy guay. O sea, en esa, Tarantino hace cosas guays, ¿no?
Sí.
O sea,
ahí descubrimos,
moloniza las cosas.
Creo que descubrimos a Christoph Schultz.
Schultz no es, ¿no?
Doctor Schultz es en Django, es verdad.
Sí. Y también a Daniel Brühl, ¿no? También.
Sí, exacto.
Sí.
Daniel Brühl. También, sí.
Claro. Qué buen actor. Bueno, yo ya lo había descubierto, porque yo me
Christoph
he visto...
Christoph Waltz, efectivamente.
Que es Hans Landa.
Hans Landa.
Mítico. De hecho, posiblemente la mejor escena rodada nunca por Tarantino, que es esa intro de Malditos Bastardos, ¿no? que es absolutamente demencial. No sé, a mí Maestros del Aire me ha gustado mucho, me parece que toca todos los temas, que los toca muy bien, que los toca desde este punto de
con
vista.
Con una narración inmersiva al final, que te mete ahí,
exacto,
¿no? Y te lleva
y
a la
no
acción.
No hay tantas pelis de aviones. Por cierto, lo voy a juntar con otra, o sea, yo voy siguiendo soltando cosas de la Segunda Guerra Mundial. Hay otro producto, precisamente de su amigo George Lucas, de Lucasfilm, que se llama Red Tails, ¿no? Colas rojas, que son los afroamericanos que llevan los aviones estos con la punta roja, que vemos en el octavo capítulo.
Vale.
Que salen en la intro también, por cierto. Pero que son los otros aviadores de un tipo de avión más pequeño, ¿no? Más un caza de combate, que también salen y acaban saliendo en la serie. Así que también lo podemos juntar con eso.
Bueno, para ir acabando, algo más que nos estemos dejando de Masters of the Air, los amos del aire, que tengamos que...
Que está muy guapo Austin Butler, ¿no?
Sí,
cuando dice,
es que
están muy guapos, están muy guapos todos, tío. Sí,
es que es muy guapo.
Pero esa chupa con
no
el
sabía que para ser
cuello...
soldado también tenías que ser, lo dicho,
ir bien,
¿no? Modelo
peinado,
de Abercrombie.
Ir bien peinado,
y,
¿eh?
Y bueno, y la gorrita.
Y la gorrita, y la...
¿Y no os han entrado ganas de compraros una chupa de estas?
Sí, 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 la verdad,
hace años que
no,
la tengo.
No, completamente
de hecho,
sí.
De hecho, yo tengo una.
Pues,
yo tengo una, sí.
Yo no, la quiero.
Yo también,
de hecho, para el próximo invierno me voy a comprar una, porque así soy.
En fin, y aviones, claro, aviones. ¿Os da miedo volar?
No.
No.
A partir de ahora me lo voy a pensar dos veces, ¿eh? También te digo, pero...
Yo, de hecho, tengo un amigo que sacó el carnet de avioneta y he volado con él en avioneta.
¿Sí?
Y es una sensación muy parecida.
Qué
porque,
chulo.
Claro, es...
Eso es diferente, claro. La cabina no es la de un...
Exacto, entonces...
Airbus.
Entonces es muy parecido, entre muchas comillas, ¿no? A lo que vemos en la serie, porque son más estrechas, son más pequeñitas. Entonces, yo también estoy de copiloto. Digo, y ahora le voy a decir, nos damos una vuelta, ¿no?
Pero, cuatro tiros ahí, ¿no?
Bueno, una bombita o algo, ¿no?
En la cola.
Bueno, va, nota a Masters of the Air, Aida.
Un 8,
Dani.
9.5.
9.5, pues yo me quedo con el 9, con este serio, te insistimos, disponible en Apple TV Plus. Y por cierto, también una recomendación para todos los que nos estáis escuchando. ¿Habéis sufrido un accidente de tráfico? Es un momento siempre complicado, pero ¿sabías que te corresponde una indemnización? Pues entra en calculatuindemnizacion.es y calcula la compensación económica de la forma más rápida y sencilla, 100% online, sin papeleos. Calculatuindemnizacion.es, porque reclaman por tus derechos.
Calcula tu indemnización.
Seriadictos, el programa de radio para los que dicen que no ven la tele.
Hola, soy Barturo Valls.
¿Cómo? ¿Barturo Valls?
Sí, porque soy Arturo en el bar. Y hoy soy tu camarero.
Pues ponme un colacao y en vaso grande.
Como quieras, figura, que aquí cada uno lo pide a su manera. Marchando a tu colacao.
Calcula tu indemnización.
¿Has sufrido un accidente de tráfico? ¿Tienes dolor de cuello o espalda o te has dado un golpe? ¿Sabías que te corresponde una indemnización? Entra ya en calculatuindemnización.es y calcula tu compensación. Calculatuindemnización.es. Reclamamos tus derechos.
Estás escuchando Seriadictos con Marc Vila, Aida González y Daniel Burón.
Toca marcharse ya. Gracias, chicos. Muchísimas gracias, Aida González.
Muchas gracias, chicos.
Un placer, como siempre, Daniel Burón.
Gracias.
Agradecidos también a Jordi Moreno, un día más en el control técnico, y sobre todo, gracias, muchísimas gracias a todos los que habéis estado al otro lado en directo o en cualquier otro momento del día. Es todo por hoy. Volvemos el próximo sábado con más noticias y series, pero mientras tanto, también, hacedle caso a Super Ratón.
El próximo programa, amiguitos, y no olviden supervitaminarse y mineralizarse.
Seriadictos, un programa producido por 30 segundos para Radio Marca.
El deporte es nuestro.
Radio Marca.
Ei, 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 si t'agrada viatjar, descobrir llocs especials i gaudir de plans diferents, som el teu programa. Estació França. Cada dissabte a les 12 del migdia et portem a tot tren per Catalunya, Espanya i puja't als nostres trens de Renfe cada cap de setmana a Ràdio Marca.
Pádel, pádel, pádel.
Hola, padeleros y padeleras, soy Enric Bayón y si eres un loco del pádel como yo, tienes una cita con nosotros todos los sábados de 11 a 12 en Padelona. Muchas entrevistas, muchos torneos y mucho pádel.
Mucho pádel, mucho pádel,
Programa patrocinado por Grupo Alfer, Pranarom, Addictive, Clínica del Pádel, Clínica Podológica MO, FEM Pádel y Audi Legend.
Sacadme el pádel.
Hola Pericos, llegan las RDP, las retransmisiones de los Pericos, con José Manuel Oliván, Juan Asensio y Joan Ignasi Vinardell y la animación de David Recasens de Perico Cabola. Llegan los partidos del Español a Radio Marca, llegan las RDP. Escúchanos aquí en el 89.1 de la FM en Radio Marca Barcelona o en nuestra web pericos.es. Un partido ofrecido por Estrella Damm, Fosprint Plus de Soria Natural, Calcula tu indemnización, Kia Quadis AR Motors, Área Jurídica Global, Colacao y Tosta Rica.
Sábado, a partir de las 8:30 de la tarde, Real Club Deportivo Español, Club Deportivo Tenerife, aquí en Radio Marca Barcelona y en la web de pericos.es, una retransmisión ofrecida por Alcón Viajes.
El deporte es nuestro.